seguimos escuchando el segmento Escritores de la Historia en Fuera del Sector.
No a todo el mundo le interesa saber de dónde, lo cual es perfectamente válido. No hay ninguna necesidad de saber cómo funciona un motor de combustión para conducir un coche. Y tampoco hay por qué conocer las circunstancias que rodean la elaboración de una obra literaria para encontrar placer en su lectura. De la misma manera, en los motores interesan los mecánicos, la creación de una novela interesa a los académicos, los lectores y los curiosos, los primeros y los últimos son casi sinónimos, pero no importa. He incluido aquí algunas notas referentes a varias de las narraciones, cosas que creo que podrían atraer al lector, aunque de no ser así, te aseguro que puedes cerrar el libro en este mismo instante sin pesar alguno. Vamos a empezar con este especial de Stephen King, ¿sí? Hoy vamos a compartir con todos ustedes. De paso, saludamos a la gente del mundo que escucha este programa. Les agradecemos por estar ahí una vez más. Y vamos a abrir con una de las obras de Stephen King, ¿sí? Vamos a contarle a la gente que ustedes pueden escuchar este programa descargando en los diversos podcast nuestros programas, por ejemplo en www.evox.com, www.radioteca.net, o también vamos a decirlo de la forma antigua, ¿sí? www.arielcoceres.blogspot.com.ar. A partir de todas esas páginas, en todas esas páginas pueden descargar los programas de Fuera del Sector. Acá ya cuando estamos casi en el final del año y también en el final de esta emisión, de estas emisiones con esta estructura de programa que tenemos. Eso que leímos tiene que ver con historias que rodean a las creaciones de este escritor que ha sido llevado numerosas veces al cine, inclusive él ha dirigido muchas películas, y hoy vamos a compartir muchas de esas películas. El alarido mental logró un crescendo de un arranque increíble y luego de pronto se desvaneció durante un momento. Sue sintió como si estuviese viendo desaparecer una llama por un túnel. Luego vio una vertiginosa velocidad, sintió una vertiginosa velocidad. Se muere, Dios mío. Estoy sintiendo como que se muere. Y luego la luz había desaparecido. Y su pensamiento consciente fue: mamá, lo siento. Y se extinguió. Y Sue quedó conectada con la vacía frecuencia de las terminaciones nerviosas que tardarían horas en morir. Tambaleándose, se alejó del lugar con las manos extendidas hacia adelante, como ciega, en dirección al borde del aparcamiento. Tropezó con una valla y cayó sobre el terraplén. Se incorporó y avanzó vacilante por el campo, que empezaba a llenar baches con místicos charros de niebla. Los grillos cantaron totalmente y un papaigo lanzó un chillido en la quietud de la mañana. Echó a correr, respiraba hondo, corría para huir de Tommy, de los incendios y de las explosiones, de Carrie, pero sobre todo huía del horror. La luz del último pensamiento arrastraba velozmente hacia el negro túnel de la eternidad, seguido por el vacío y estúpido zumbido de la prosaica electricidad. A pesar de que se resistía, la imagen comenzó a desvanecerse y dejó en su mente una oscuridad fresca y bendita. se detuvo y se dijo cuenta, se dio cuenta de que algo había comenzado a suceder. Estaba allí, en la mitad del campo, esperando la revelación. Su agitada respiración se hizo más lenta, como si de pronto hubiese quedado agarrada de una espina. Y súbitamente se desbordó en un alarido, el grito del que ha sido burlado, y sintió el lento flujo de la sangre menstrual corría por todo su muslo. Stephen King, Carrie. Ahora lo que estamos escuchando es algo que tiene que ver con el tráiler de Carrie, ¿sí? Este es el más o menos tiene que ver con la música, ¿sí? De Carrie. Y Carrie, por ejemplo, ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones, como lo habíamos dicho con anterioridad, ¿sí? Muchísimas veces, inclusive ahora hace muy poquito tiempo, este año ha salido una película nueva sobre ella, ¿sí? Una nueva película. En la versión de la película y la novela tratan acerca de una introvertida adolescente, ¿sí? Carrie White, quien descubre que posee poderes telequinéticos, los cuales salen a la luz en el momento que ella estalla de ira. Carrie sufre constantes humillaciones por parte de sus compañeros, lo que hoy se llamaría bullying, ¿sí? La película resultó un gran éxito, recaudando 33 millones de dólares, teniendo en cuenta la inversión que solamente fue de $1.800.000. La película recibió una respuesta positiva, sobre todo de los críticos. La obra daría lugar a la secuela Carrie 2, La Ira, y un remake para la televisión realizado en el 2002, y una nueva versión para cines que se estrenará en el 2013. Es decir, hace muy poquito tiempo se estrenó, ¿no? Todas estas cosas que estamos escuchando tienen que ver justamente con la música de la película, ¿sí? El baile de fin de curso ya pertenece a la historia. Durante siglos, los sabios han dicho que el tiempo cura todas las heridas. Pero el golpe que ha recibido esta pequeña ciudad del oeste puede ser mortal. Los barrios residenciales todavía están allí, custodiados por hermosos robles de 200 años. Las construcciones de líneas modernas y las que conservan el antiguo estilo de la calle Morin no han sufrido daños y se ven tan cuidados como siempre, pero todo ese idílico paisaje está situado junto a un campo ennegrecido y arrastrado, y en muchas de estas elegantes casas hay un letrero que dice "se vende", colocado sobre el césped. Sobre la puerta de la que todavía están ocupadas cuelga una corona negra. Los vecinos de la ciudad ya se han acostumbrado a ver todo tipo de camiones de mudanza circular por la calle. Stephen King nació el 21 de septiembre de 1947. Es escritor estadounidense conocido por sus novelas de terror. Los libros de Stephen King han estado muy a menudo en las listas de superventas. En el 2003 recibió el National Book Award por su trayectoria y contribución a las letras, el cual fue otorgado con mucho reconocimiento. Stephen King además ha escrito obras que no corresponden al género de terror. La vamos a leer hoy, ¿eh? ¿Sí? El pasillo de la muerte, Los ojos del dragón, Corazones de en Atlántida, y su autodenominada Magnus Opus, La Torre Oscura. Durante un periodo utilizó los seudónimos de Richard Bachman y John Swider. Cuando era niño, King presenció un espantoso accidente. Uno de sus amigos quedó atrapado en uno de los rieles y fue arrollado por un tren. Aunque este hecho podría haber inspirado las oscuras creaciones de King, el mismo escritor desecha la idea. Empezó a escribir desde una temprana edad, basándose en las películas vistas recientemente y en historietas. Mientras estaba en el colegio, comenzó a vender cuentos a sus compañeros, los cuales eran copiados con la misma máquina que su hermano utilizaba para publicar su periódico llamado Dave. Sin embargo, la actividad no fue bien vista por sus profesores, quienes les obligaron a devolver el dinero ganado. A los 13 años de edad aproximadamente, descubrió en la casa de su tía una vieja caja con libros de su padre, la mayoría de terror y ciencia ficción. Desde entonces comenzó a enviar sus trabajos a diferentes revistas sin recibir una respuesta positiva. Su primer relato publicado fue incluido en la revista Comics Review en 1965. El título original era I Was Teenage, pero fue cambiado por el editor. Entre el 66 y 71 estudió inglés en la Universidad de Maine. En Toronto escribió una columna titulada The King's Gabbridge en la revista de la misma. King conoció a Tavina Sprung en la biblioteca de la universidad y se casaron en 1971. El escritor tomó trabajos de medio tiempo para poder pagar sus estudios, incluso en una lavandería. Utilizó la experiencia vivida para escribir las historias La Trituradora y Carretera Maldita. Durante un momento le pareció que su vida entera se mostraba ante él, no en un sentido histórico, no como una forma de topografía de los altibajos que había vivido Dick, el tercer hijo de la señora Halloran, sino su vida tal como era en ese momento, poco antes de que una bala lo convirtiera en mártir. Martin Luther King le había dicho que había llegado a la montaña. Dick no podía pretender tanto, pero sin ser una montaña, había llegado a una soleada meseta tras años de lucha. Tenía buenos amigos. Tenías toda la referencia que pudiera necesitar para conseguir trabajo en cualquier parte. Si lo que quería era sexo, encontraba con amigas que no hicieran preguntas ni se empeñaran en buscarle significado oculto. Había llegado a aceptar y aceptar bien su condición de negro. Pasaba ya los 60 años. Iba a recoger el riesgo de terminar con todo eso, de terminar consigo mismo, por tres blancos a los que no conocía siquiera. Pero eso era mentira, ¿o no? Halloran conocía al chico. Los dos tenían en común algo que suele ser difícil, incluso después de los 40 años de amistad. Él conocía al chico, y el chico lo conocía, porque los dos llevaban en la cabeza una especie de foco, algo que no habían podido tener, algo que les había sido conferido. Y había veces que esa luz, ese esplendor, parecía algo bastante grato. Uno podía acertar con el caballo, o, como había dicho el chico, podía decirle a su papá dónde estaba el baúl que faltaba. Pero eso no era lo que más lo condicionaba. Ahora que el chico estaba encerrado allá, él tenía que ir por el chico, porque hablando con él solo había sido de colores diferentes cuando abría la boca. Por eso iría para hacer lo que pudiera, porque si no lo hacía, el chico iba a morirse ahí, dentro de la cabeza. Stephen King, El Resplandor. Ahora lo que vamos a escuchar es el doblaje justamente de una de las películas, de una de las novelas que fue la más vendida de él, ¿sí? Paradójicamente no es Carrie lo más conocido dentro de la literatura de Stephen King, ¿sí? Lo más conocido de Stephen King es algo que se llama Cujo, ¿sí? Vamos a escuchar el doblado al español, a ver.
Un gato. Tú querías uno. Es el nuevo gato hidráulico. Siempre decías que te hacía falta.
¿Qué mierda significa eso?
A mí no me digas palabrotas.
Dime ahora mismo qué significa eso, Charity. No me lo puedo pagar.
Me ha tocado la lotería. $5,000.
¿Cuándo nos lo dan?
En 2 semanas o antes.
Aquí en esta película cuenta con las actuaciones de Dietz Wallace, ¿sí? Que es una mujer casada cuya vida se ve alterada por su infidelidad a su esposo, Vic, quien se da cuenta que lo engaña con Steven Kemp. Bert Camber, que es un joven chico mecánico de Joel Camber, y su único compañero, que es un San Bernardo, ¿sí? De nombre Cujo. Así que Cujo es un perro, ¿sí? Este perro es mordido por un murciélago rabioso y su comportamiento empieza a cambiar. Quizás alguno ya sacó la película, ¿sí? Obviamente está basada en la novela de Stephen King, ¿sí? Este perro es mordido por un murciélago rabioso y su comportamiento empieza a cambiar. Mientras el perro sucumbe en la enfermedad, Brett y su madre se van a Connecticut para visitar a la hermana de la última. Cuando Donna y su hijo van en el auto a la casa de Camber, Cujo se ha vuelto loco por la enfermedad y mata a Joe, a un vecino. Lo peor ocurre cuando el auto de Donna se descompone al lado de la casa de Camber y están atrapados mientras el enorme perro espera afuera, atacando repetidas veces. Mientras Vic se encuentra en un viaje de negocios, Cujo asesina brutalmente a cualquiera que vaya a la casa, incluyendo al sheriff local Bannerman. Tras varios intentos y una lucha desesperada entre la desesperada madre y el despiadado perro, Donna lo golpea con un bate de béisbol y se lo entierra en el pecho, causándole una aparente muerte. Mientras Donna intenta resucitar a Tad, quien se había deshidratado gravemente, Cujo entra por la ventana de la casa e intenta matarlos a los dos.
Thank you. You got me, got me.
Yeah. How's my boy, huh? You having a good time at summer camp?
Nah.
No? Your mom said you were having fun. Come on, you want to go home then?
Yeah.
All right, come on, let's go over the shoulder. Yeah, home we go. Think you can beat me to the Jaguar? Think you can beat me? Come on. Oh, oh.
Mi primer recuerdo soy yo imaginándome como otra persona, ni más ni menos que el forzudo del circo de los hermanos Ridley. Fue en casa de mis tíos Ederline y Oren en Durham, la población del estado de Maine. Mi tía se acuerda con bastante claridad y dice que tenía 2 años y medio o 3. Había encontrado un bloque de cemento en un rincón del garage y tras conseguir levantarlo, lo transportaba lentamente por el garage, viéndome vestido con una camiseta de piel animal. Lo que no sabía yo era que el bloque de cemento albergaba un pequeño avispero en su parte inferior. Quizás una de las avispas se molestara por el cambio de ubicación, porque salió volando y me picó la oreja. Nunca me había dolido nada tanto en mi corta vida, pero el dolor solo gozó de unos segundos de protagonismo. Cuando solté el bloque de cemento, se me cayó en el pie descalzo, machacándome los dedos. Me olvidé completamente de la avispa. No sé si me llevaron al médico. Mi tía Evelyn tampoco se acuerda. Esto tiene que ver con anécdotas de Stephen King en un libro como biográfico, autobiográfico, Mientras Escribo se llama, ¿sí? Ahora vamos a la música y seguimos con este especial de Stephen King. La primera salida entonces con las 3 superobras, 2 que tienen que ver con el cine, más ubicado al cine, que son Carrie y El Resplandor, y la tercera que tiene que ver un poco más con la literatura, pero también fue llevada al cine, pero en la literatura es donde más ha cobrado importancia, ¿sí?
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Soledad Rosas, la chica que se fue de turista y se convirtió en líder antisistema. Ganó lugar en los medios porque su historia es increíble, porque un suicidio siempre impacta. ¿Y por qué se convertiría en un ícono rebelde para pósters y remeras? Esa es la cuestión, opinan los jóvenes anarquistas argentinos, puntualizando diferente y buscando una explicación para el fenómeno mediático y político que ha provocado esta otra Sole. Hasta hace pocas semanas o hasta hace poco tiempo, pocos sabían que existen personas que toman casas, que se hacen llamar ocupas y que son parte de un movimiento que reivindica la propiedad como un derecho básico desde hace más de 20 años. Y todo gracias al suicidio de María Soledad Rosas, una chica de 24 años, squatter y argentina, que convulsionó a Italia, donde miles de manifestantes y compañeros protestaron por su encarcelamiento y luego le rindieron homenaje a su memoria. Las fotos de la chica rapada haciendo fuck you con su mano esposada y escoltada por un carabinieri en las escaleras del Palacio de Justicia de Turín recorrieron todo el mundo. En la Argentina, la cobertura de los medios fue exhaustiva y crece la sensación de que la expresión rebelde de María Soledad podría lucir bien en remeras o ser tema de futuras canciones. Bueno, de hecho, los Redonditos de Ricota le hicieron una, ¿sí? Porque su historia es ideal para el mito, una suerte de love story revolucionaria de fin de siglo. Una hermosa casa tomada de Turín, que alguna vez fue una morgue, una chica de clase media, estudiante de hotelería en una universidad privada, que en menos de 3 meses se entrega a una causa, vive en comunidad y sigue una rigurosa dieta vegetariana de acuerdo a sus principios ecologistas. Y, por supuesto, el final trágico, la cárcel y el suicidio en una habitación solitaria. 3 meses después de que su novio Eduardo, de 38 años, hiciera lo mismo en la prisión de alta seguridad. Perfecto. El caso de María Soledad fue así promocionado como el suicidio de una líder anarquista. Qué contradictorio, ¿no? En una turbia y bastante poco seria asociación entre el movimiento libertario y los squatter. Pero una cosa no es condición necesaria para que exista la otra, y la ocupación sería solo un método. En algunos casos se puede elegir o no una tendencia. Eso siempre tiene que quedar claro, ¿no? Algunos automáticamente asocian ya lo violento y hacen, claro, es más fácil. Todas las personas que están acostumbradas a lo fácil caen en el facilismo de interpretar un concepto rápidamente, ¿no? En el país existen muchos grupos anarquistas y muchas ocupaciones en sentido europeo. Varios de ellos se nuclean en las bibliotecas José Ingeniero y en la Federación Libertaria Argentina. Ellos tienen la palabra. Hernán, que tiene 24 años, se ocupa del archivo de la José Ingenieros. Explica que acá el ocupa no es un ocupa con K, como en Europa. No hay toda la carga ideológico-cultural de por medio, sino que las acciones se hacen por la necesidad concreta y urgente, la carencia de techo. El militante recuerda el caso español, donde se buscaba que las casas a ocupar fueran del Opus Dei o del ayuntamiento o de la iglesia. Cuando se venía el desalojo, los ocupas no solo defendían el espacio que estaban autogestionando, sino que también evidenciaban las contradicciones del sistema. El gobierno prefería tener un espacio muerto antes que brindarlo a la comunidad. La gente de la biblioteca José Ingenieros recuerda ocupaciones en la zona de Bernal y otros lugares. En cambio, el grupo de anarquistas que se junta en la FLA se enteró del arresto y del suicidio de María Soledad por los medios. Sabíamos que habían ocupas en Europa. Está lleno de casos. En Italia hay 200 presos squatter, comenta Maximiliano. Pero acá salió el tema porque Soledad era argentina, además de la historia de con su compañero. No creo que esto sirva para que se conozca más al anarquismo. Ya va a pasar. Karina, otra militante, ve con cierta indiferencia la posibilidad de que la Sole sea carne de remera, una onda a la reina de los squatter, no sé. Lo recuerda al Che Guevara y dice, y Ernesto sugiere que sería bueno que fuera como un acto de protesta, de rebeldía, pero yo me preocuparía por la gente que condena a muerte a los presos políticos.
Aveva coraggio, nata nei giorni di lotta e allegria, preso per sbaglio pure già condannato.
Apenas conoció la noticia de la muerte de su compañero Eduardo, Soledad escribió esta carta, que hoy se puede encontrar en internet, en el sitio de la Comisión de Defensa Anarquista.
Le due vite vissute così, come due fiori in un campo di maggio, strappati e recisi perché fragili.
Compañeros y compañeras, La rabia me domina en este momento. Siempre he pensado que cada uno es responsable por sus actos, pero esta vez hay culpables y los quiero mencionar en voz alta. Son aquellos que mataron a Edo. El Estado, los jueces, los abogados, la prensa, el TAP, la policía, las leyes, las reglas y toda la sociedad de esclavos que acepta este sistema. Siempre luchamos contra esta dominación y es por ello que hemos terminado en la cárcel. La cárcel es un lugar de tortura física y psíquica. Aquí no se dispone de absolutamente nada. No se puede decidir a qué hora levantarse, qué comer, ni con quién hablar, ni con quién encontrarse, ni a qué hora ver el sol. Para todo hace falta hacer una solicitud, hasta para leer un libro. Ruido de llaves y cerraduras que se abren y se cierran. Voces que no dicen nada, voces cuyo eco se escuchan en los pasillos fríos. Zapatos de goma que no hacen ruido y una linterna que en los momentos menos pensados está ahí para controlar tu sueño. Correo controlado, la palabra prohibida, todo es un caos, todo es un infierno, todo es la muerte. Así es como te matan día a día, despacio, pero seguro, para hacerte sentir más dolor. Por eso Edo ha decidido terminar abruptamente con este dolor infernal. Al menos él se permitió tener un último gesto de mínima libertad, de decidir él mismo cuándo terminar con esta tortura. Entre tanto me castigan a mí y me ponen en incomunicación. Eso significa no solo no ver a nadie, sino tampoco recibir ningún tipo de información, no tener una frazada para taparse. Ellos tienen miedo de que yo me suicide. El mío es un aislamiento cautelar, lo hacen para salvaguardarme y así no tener que asumir la responsabilidad si yo decidiera también ponerle fin a esta tortura. No me dejan llorar en paz, no me dejan tener un último encuentro con mi baleno. 24 horas al día, un agente me custodia a 5 metros de distancia. Después de lo que pasó, los políticos del Partido Verde, que vinieron para darme su pésamo y para tranquilizarme, no se les ocurrió nada mejor que decirme que ahora seguramente todo se va a resolver más rápido. Ahora todo va a seguir con más atención el proceso y pronto te darán arresto domiciliario. Después de este discurso me quedé sin palabras. Estaba sorprendida, pero pude preguntarle si se necesita de la muerte de una persona para conmover a un pedazo de excremento, en este caso el juez. Insisto, en la cárcel ya mataron a otros y hoy mataron a Edo. Estos terroristas con licencia para matar. Voy a buscar la fuerza de alguna parte, no sé de dónde. Sinceramente, ya no tengo ganas, pero tengo que seguir. Lo hago por mi dignidad y en nombre de Edo. Lo único que me tranquiliza es saber que Edo ya no sufre más. Protesto con mucha rabia y mucho dolor. Sole, postdata. Si el hecho de encarcelar a una persona es un castigo, entonces a mí ya me castigaron con el asesinato de Edo. Hoy empecé la huelga de hambre. Quiero mi libertad y la destrucción de toda esta institución carcelaria. La condena la voy a pagar todos los días de mi vida.
Come due fiori in un campo di maggio, strappati e recisi perché fragili.
Ahora vamos a escuchar a Caparrós, el autor del libro, y en la segunda salida, que va a ser dentro de más de una hora, ¿sí? Sería 2:30 aproximadamente, 12:15 aproximadamente, vamos a empezar a leer la biografía y esperemos terminarlo en diciembre, ¿sí? Bueno, todos los días vamos a tener dos salidas y tratar de terminar una autobiografía, una biografía a Soledad Rojas, que se llama Amor y Anarquía, escrita por este señor que va a hablar ahora, ¿sí? Caparrós. Ahora vamos a escuchar entonces la entrevista a Caparrós.
El principio, bueno, llamé a los padres para por si necesitaban algo, pero bueno, era una situación muy conflictiva, no se podía creer lo que había pasado.
Ella conoció a Valeno, quien fue su último novio, después de haberse pasado ya varios meses en la casa, o sea que no es que estaba en la casa por Valeno, sino que bueno, porque estaba en la casa se enganchó con él. En marzo del 98, cuando ella llevaba, no sé, 7-8 meses en la casa, y en realidad se habían ido ella, Valeno y un tercer compañero de ellos que se llamaba Silvano a tratar de abrir una casa nueva, de ocupar una casa nueva y de armar otra, como otro espacio nuevo. Una noche de marzo llegó una patota policial y los detuvo. Los acusaron inmediatamente de formar parte de una banda terrorista, ecoterroristas, decían entonces, que supuestamente habían puesto bombas para impedir la construcción de un tren de alta velocidad en un valle que sale de Turín.
Formar parte del movimiento significaba vivir adentro de la mañana a la noche, significaba vivir en una casa ocupada, ir a ocupar una casa, arreglarla con cosas de la calle, ir a los recitales, ir al bar de los centros sociales, participar de las manifestaciones internacionales. Era realmente vivir 100% ahí adentro.
Bueno, la conducta de los diarios italianos con respecto a toda la historia de Soledad y de Valeno fue espeluznante. Yo nunca pensé que los diarios, los medios en Italia tuvieran ese nivel de falta de crítica y falta de seriedad con respecto a la información.
Y había todo un sistema de persecución así con causas legales que, bueno, terminaban llevando en cana.
Pasar de ser una chica que vive en una casa ocupada, que hace un poco de quilombo, que va y viene, qué sé yo, a ser un personaje público de primer orden, un enemigo de la sociedad bien pensante italiana, es un salto muy brutal. Yo creo que cuando ella estaba como empezando a darse cuenta de eso, sobrevino la muerte de Valeno, que apareció colgado en su celda. Y eso es como un golpe muy fuerte.
Yo conocí a Soledad en una esquina en Billinghurst y Charcas, que nos cruzamos, ella ya paseaba perros y bueno, empezó a ir al parque donde íbamos nosotros, entabló una linda amistad, éramos un grupo de chicos y bueno, ella era parte del grupo.
De hecho estudió turismo en la Universidad de Belgrano, al mismo tiempo hacía esta otra actividad que era la de pasear perros acá en la plaza de las Heras. Que tampoco era una actividad especialmente marginal, pero alguna de la gente con la que se encontró ahí probablemente le abrió como otros espacios, digamos. Ahí había un poco más de, qué sé yo, un poco más de porro, un poco más de rock and roll y de espacios más o menos, o un poco más oscuros que los que estaba acostumbrada a encontrar en su vida familiar y el barrio y demás.
Era una persona muy liberal, de ideas muy abiertas y muy madura en su forma de pensar. No tenía tabúes ni preconceptos.
Yo creo que ella se fue de acá, como muchas otras personas, nada, a mirar, a ver qué encontraba dando vueltas por ahí. Soledad en algún momento escribió que cuando llegó ahí tuvo la sensación de que había encontrado su lugar en el mundo.
Quedé realmente enganchada, bueno, tal que me quedé 10 años allá. Así que puedo comprender a María Soledad que haya llegado allá y haya sentido así tanta fascinación.
Digo, hasta ese momento yo creo que casi todo había sido como una sucesión de azares y causas externas. Todos esos azares de llegar a la casa, quedarse ahí, integrarse y demás, y esas causas externas que tienen que ver con un Estado italiano que necesitaba enemigos para seguir funcionando como necesitan todos los Estados, y que por lo tanto agarraron a estos tres y los convirtieron en eso. Quiero decir, nada de lo que le había sucedido hasta ese momento había sido fuertemente una decisión personal. En cambio, en esa instancia, en el momento de elegir que ella no iba a dejar a sus compañeros, que no se iba a separar de la causa, que no iba a presentarse como una pobre chica ingenua, ahí sí tomó una decisión absolutamente fuerte y absolutamente decisiva.
No, yo creo que debe haber encontrado eso, una forma nueva de relacionarse, una manera nueva de construir un espacio de libertad, de participación, de solidaridad, un sentido nuevo, ¿no?, a la existencia de uno.
El suicidio es conservador. El suicida supone que el presente dura y permanece, que su desesperación presente va a seguir siendo así por tanto tiempo que ya no le queda nada que esperar. Y es al mismo tiempo un canto a la vida. El suicida es un optimista, alguien que admira demasiado la vida como para aceptar que puede hacer solo eso que le está tocando. No hay nadie, suelo suponer, más optimista en cuanto a las posibilidades de la vida que un anarquista. Alguien que cree que el hombre puede ser lo suficientemente inteligente y bueno como para no necesitar que lo gobiernen.
Solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza. Desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo. Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta.
Tu diablo, peor, el diablo que reza. Va a pesar su cola en Cyberbabel. Danza macabra del gueto de los pibes. Sexy, sexy de más. La Sole se fue de lo linda que era. Canción dedicada a Soledad Rosas. Escuchamos Los Redonditos de Ricota.
Thank you.
Otto había nacido en 1905. Era el mayor de 5 hermanos. Jack, mi padre, nacido en 1920, era el más joven. Yo fui el hijo menor de mi padre, nacido en el 55. Así que tío Otto siempre me pareció viejísimo. Como muchos alemanes diligentes, mis abuelos llegaron a América con algún dinero. Mi abuelo se instaló en Derry por la industria maderera. Mi abuelo murió en 1925. El tío Otto, que por entonces contaba con 20 años, fue el único hijo que recibió la herencia completa. Se trasladó a Castle Rock y empezó a especular en bienes raíces. En el transcurso de los 5 años siguientes ganó mucho dinero. La depresión le perjudicó, no tanto como a otros, pero le perjudicó. Conservó su gran casa de Castle Hill hasta el 33, cuando la vendió porque un extenso terreno bocoso se había puesto a la venta a un precio irrisorio y se obstinó en comprarlo. El terreno pertenecía a la compañía papelera de Nueva Inglaterra. La papelera existe aún y les aconsejaría que compraran acciones de la misma, pero en 1933 la compañía ofrecía enormes terrenos a precio de saldo en un esfuerzo por mantenerse a flote. ¿Cuánta tierra quería mi tío? El título de propiedad original se había perdido y los cálculos difieren, pero según lo que todos dicen, superaba los 4 millones. La mayor parte se encontraba en Castle Rock, pero se extendía también hasta Waterford. El precio total sumaba $10,000. McIntosh era el hombre corpulento con gran barba negra, usaba gafas, como mi tío Otto, y también había heredado el dinero. Debió ser bastante, porque entre él y mi tío compraron todo aquel terreno bocoso sin ningún problema. Ambos eran, en el fondo, unos piratas, y se llevaban bien. Su sociedad duró 22 años, hasta el año en que yo nací, y solo conocieron prosperidad. Pero todo empezó con la adquisición de aquellos 4.000 acres, y los explotaron en el camión de McIntosh. Corrieron los caminos del bosque y siguieron los pasos de los madereros. En primera, la mayor parte del tiempo tambaleándose sobre pasarelas y suplicándose al pasar por los charcos de aguas. McIntosh al volante la mayor parte del tiempo y mi tío Otto el resto. Ignoro cómo McIntosh se procuró aquel camión. Era un Griswold, una marca que ya no existe. El camión de McIntosh se estropeó y fue reparado. Volvió a estropearse y lo volvieron a reparar. Cuando por fin Griswold exhaló su último suspiro, lo hizo de forma espectacular. Ellos dos subían por la carretera de Black Henry un día del año 53, y según la propia confesión del tío Otto, ambos estaban rematadamente borrachos. Mi tío puso la primera para subir a Trin Isle. Aquello estuvo bien, pero borracho como estaba, no se le ocurrió volver a cambiar la marcha para emprender la bajada. El agotado y el viejo motor Griswold se recalentó. Ni mi tío Otto ni McIntosh se fijaron en que la aguja de la temperatura se había disparado. Al llegar al pie de la colina, una explosión hizo saltar las aletas del campo como si las alas de un dragón rojo, y tapón del radiador saltó hacia el cielo del verano. El chorro de humo se elevó como un geyser, saltó el aceite sobre el parabrisas inundándolo. Tío Otto pisó el freno, pero Griswold había adquirido la mala costumbre de perder líquido de frenos y el pedal se hundió hasta el fondo. Como no veía nada, se salió de la carretera, primero a una cuneta y luego fuera de ella. Si Griswold se hubiera calado, las cosas no hubiesen ido tan mal, pero el motor siguió funcionando y los pistones petardearon como si fuese 4 de julio y luego estallaron. Uno de ellos, según el tío Otto, perforó su puerta. Por el agujero que le hizo podía pasarse el puño. Al final fueron a parar a un campo de flores amarillas. Hubieran disfrutado de una preciosa vista de White Mountains si el parabrisas no hubiera estado cubierto de aceite Diamond Gel. Esas historias disfrutaban ellos contándolas y siempre agregaban que esperaban que el viejo George hubiera disfrutado los $20 que habían sacado de las ruedas. Yo crecí en Castle Rock. Cuando nací, mi padre llevaba trabajando 10 años para Jerk y McIntosh, y el camión que había pasado a ser propiedad del tío, junto con todos los McIntosh poseía, fue un punto de referencia en mi vida. Mi madre compraba en casa de Warren y Bristol, y la carretera Black Henry era el camino que llevaba ahí. Estaba allí en verano. En otoño lo rodeaban los olmos rojos, plantados en los tres lados del campo, como antorchas. Una vez incluso estuve dentro. Mi padre se detuvo a un lado de la carretera un día que íbamos de la feria de Freebird y me agarró de la mano y me llevó al campo. Esto debió ser entre 1960 y el 61. Yo tenía miedo al camión. Había oído la historia de cómo había caído y aplastado al socio de mi tío. Lo había oído contar en la barbería, sentado inmóvil detrás de la revista Life. Mi padre solo pensó que a lo mejor me gustaría sentarme en la cabina del viejo camión. Se había fijado en cómo lo miraba todas las veces que pasábamos, y supongo que debió tomar mi miedo por admiración. Recuerdo las flores con su vívido color amarillo apagado por el frío de octubre. Recuerdo el sabor gris del aire, un poco amargo, un poco picante, y el color plateado de la hierba muerta. Recuerdo el rumor de nuestros pasos, pero lo que más recuerdo es el tamaño del camión, que cada vez parecía mayor y mayor, y la mueca de su radiador y el rojo sangre de su pintura, el cristal turbio del parabrisas. Recuerdo que el miedo me envolvió en una oleada fría y gris. Empecé a llorar y mi padre, que era el mejor de los hombres, me bajó, me consoló y me devolvió al coche. Me llevó en brazos sobre el hombro, y mientras yo miraba el camión que se iba alejando, plantado allí en el campo con su enorme radiador y el gran orificio donde se metía la manivela, que parecía la cuenca de un ojo vacío, mal chocado, quería poder decirle que había olido a sangre, que por eso había llorado, pero no supe cómo decírselo. En todo caso, me temo que no me hubiera creído. El Criswell fue un punto de referencia en mi vida. Si explicabas a alguien cómo tenía que ir en Bridgeport, le decía que para la seguridad tenían que ir por un buen camino, tenían que ver un viejo camión rojo a la izquierda, plantado en un campo de heno a unas 3.000 millas. Era toda una referencia. Una vez entré al camión, las primeras moscas empezaban a revolotear y zumbar junto a su rostro. Podía ver las marcas del aceite en su cara, el pulgar a la izquierda, tres dedos a la derecha. Miré nerviosamente hacia la ventana donde había visto a Criswell. Después fui hasta su cama, saqué el pañuelo y borré las huellas. Luego me incliné y abrí la boca del tío Otto. Lo que cayó de ella fue una bujía, una del viejo modelo Maxi Duty, casi tan grande como un puño. La agarré y me la llevé. Ojalá no lo hubiera hecho, pero en aquel momento era presa del horror. Había sido más aconsejable no tener ese objeto conmigo en mi despacho, donde puedo verlo, agarrarlo y sobrepasarlo.
Hay directores consentidos, como lo es el caso de Stanley Kubrick, y elegir una película de él estaría difícil porque tenemos varias películas que nos encantan. Pero el día de hoy, querido Roberto, vamos a platicar del Resplandor. ¿Por qué es importante una película como esta?
Bueno, El Resplandor es importante porque, como otros géneros, Stanley Kubrick, si no renueva, realmente trastoca lo que son los cimientos de los géneros cinematográficos. Lo mismo él abordó la historia que el cine de época, la ciencia ficción. Y en el caso del cine de terror, con El Resplandor nos da una verdadera clase de lo que es el manejo de la técnica, Carlos, pero también de la puesta en imágenes. Estamos, me parece, ante una película importantísima en donde, de manera muy inteligente, Kubrick maneja el mundo de lo sobrenatural, la presencia de los fantasmas, pero al mismo tiempo lo que puede ser la conducta racional del ser humano que lleva a este a acciones realmente fatídicas.
No solamente se trata, como dice Roberto, de una película que en lo visual es absolutamente asombrosa. Era cuando comenzaba el uso del Steadicam, donde una persona con sus manos podía llevar una cámara sin que se tambaleara tanto, y hace unos planosecuencias espectaculares en un hotel donde los personajes principales, tres de ellos una familia, están viviendo durante un invierno. Una película de terror que rompe con algunas de las convenciones del género, como lo es los espacios oscuros, como lo son los espacios cerrados, como lo es la sorpresa. Creo que logra transmitirnos un terror al principio psicológico, porque además no sabemos si el personaje realmente, el personaje principal interpretado por Jack Nicholson, realmente se está volviendo loco, está imaginando las cosas, o si son las dos cosas lo que están sucediendo, que efectivamente está perdiendo la razón, pero al mismo tiempo está viendo cosas sobrenaturales.
Yo diría que en el caso del personaje de Nicholson, hacia sus demonios interiores que van a salir a flote y que tienen que ver con...
Tienen que ver con comentarios justamente de la película que hizo historia, ¿no? Resplandor, basada en la novela de Stephen King, un escritor, me parece, de lo más grande que ha salido a fin de... ignorado por muchos, no sé por qué, realmente no lo entiendo, pero bueno, está sobre gustos. Acá en Argentina se lo han ninguneado bastante, muchas veces, ¿no? Tan lejos de las academias también, quizás sea por eso. Bien, les decía que la carrera como escritor de Stephen King, una de las primeras ideas que se le ocurrió fue Carrie, una chica con poderes psíquicos, ¿sí? Sin embargo, se sintió desalentado y la tiró a la basura la obra. La esposa es la que rescató el trabajo y lo animó a terminarlo. Después, finalizada la novela, la tituló Carrie y la mandó a la compañía editorial. Al pasar el tiempo, se olvidó de ella. Más tarde recibió una oferta de compra por $2,500. Si ustedes supieran después todo lo que lo hizo ganar, ¿no? Poco tiempo después, el valor de Carrie con los derechos de manuscrito fueron vendidos por $400,000, ¿sí? Y de esos 400.000 recibió 200.000 el autor. Después del lanzamiento, su madre murió de cáncer uterino, pero logró leer las novelas antes de morir. Después de la publicación de los Tommy Knacker, su familia y sus amigos decidieron ayudarlos con los problemas personales que tenía Stephen King. Le mostraron su propia basura para que se diera cuenta del nivel de adicción al que había alcanzado, ¿sí? El problema con el alcoholismo que sufrió por mucho tiempo y otras adicciones más. Solicitó ayuda y abandonó todas las formas de vicios que tenía. Los personajes de sus libros han ido evolucionando al pasar los años. Sus primeros trabajos, Carrie, El Resplandor, La Danza de la Muerte, mostraban a familias de clase trabajadora que debían luchar contra problemas financieros. A finales de los 80, sus trabajos presentan personas de clase media como profesores o autores. A finales de los 90, los personajes eran pilotos de aviones, escritores o algún otro trabajo parecido. Al principio de los años 2000, sus escritos presentaban imágenes muy relacionadas con el accidente de automóvil que sufrió en el año 99.
Hay directores consentidos, como lo es el caso de Stanley Kubrick, y elegir una película de él estaría...
Y habla justamente del director de la obra, El Resplandor.
Hay directores consentidos, como lo es el caso de Stanley Kubrick, y elegir una película de él estaría difícil porque tenemos varias películas que nos encantan. Pero el día de hoy, querido Roberto, vamos a platicar del Resplandor. ¿Por qué es importante una película?
Esto es Phil Steyer, otra de las obras de él, ya de 1984, basado en una película de Stephen King. Otra de las obras, pues, les decía que son innumerables, ¿sí? Muchísima cantidad. Acá, por ejemplo, tenemos una biografía sobre cómo nacen algunos de sus personajes, ¿sí? Y también una adaptación. Vamos a escuchar a ver.
Nos podía llevar una cámara sin que se tambaleara tanto y hace unos planos secuencias espectaculares en un hotel donde los personajes principales, tres de ellos, una familia, están viviendo durante un invierno. Una película de terror que rompe con algunas de las convenciones del género, como lo es los espacios oscuros, como lo son los espacios cerrados, como lo es la sorpresa. Creo que logra transmitirnos un terror al principio psicológico, porque además no sabemos.
Acá tenemos nada más y nada menos que la adaptación al radioteatro de otra de las obras, ¿sí? Esto se llama, por ejemplo, La Muerte, la cara, la imagen de la muerte.
Estas son películas de miedo de serie B. Hechos. Primero, John Delver era un artesano inglés de ascendencia normanda que fabricó espejos durante el periodo isabelino en Inglaterra. Vivió y murió normalmente. Nada de palabras mágicas en el suelo que tuviera que limpiar el ama de llaves. Nada de documentos con olor a azufre o manchas de sangre junto a la firma. Segundo, sus espejos son joyas de coleccionista debido principalmente a su trabajo perfecto, ya que empleó un tipo de cristal de aumento levemente distorsionante, algo que los distinguía de los demás. Tercero, por lo que sabemos, solo existen 5 espejos Delver, 2 de ellos en América. No tienen precio. Cuarto, este Delver y el que fue destruido durante el bombardeo de Londres se han ganado cierta reputación dudosa debido a sobre todo a exageraciones y coincidencias.
Quinto, usted es un cabrón, ¿verdad?
Independientes. Sofía Gatica, una de las madres de Ituzaingó, denunció un ataque. Días atrás había denunciado una amenaza de muerte. La mujer es uno de los emblemas de los ambientalistas que se resisten a la instalación de Monsanto en Malvinas, Argentinas. Una de las fundadoras de las madres de Ituzaingó, el ícono de la resistencia a la erradicación de Monsanto en Córdoba, Sofía Gatica denunció haber sufrido una agresión a la salida del dispensario municipal donde trabaja. Gatica realizaba esta tarde la denuncia ante una unidad judicial, según informó La Voz Medardo Ávila, de Médicos de Pueblo Fumigados. Ávila dijo que Gatica fue atacada por dos hombres que le pegaron una trompada y la patearon en el piso. Además, señaló que los agresores no le quitaron una mochila que llevaba y que tampoco le robaron nada. El 19 de noviembre pasado, Gatica denunció amenazas de muerte en un colectivo del transporte interurbano cuando viajaba de Alta Gracia a Córdoba. Gatica hizo una denuncia que recayó en el fiscal José Bringas en Córdoba capital, quien luego derivó la causa al fiscal de Alta Gracia, Emilio Darasile. La ambientalista no tenía custodia de ningún tipo.
Cuando me anunciaron que recibí el premio, primero no creía, y después que...
Bueno, esto lo que estamos haciendo es escuchar un poco de quién es Sofía Gatica.
¿Cómo puede ser que haya recibido el premio? Quiere decir que están reconociendo que existe toda esta matanza, esta gente es enferma, todo lo que está produciendo la soja, las fumigaciones, el uso de agroquímicos. Y la verdad es que sigo preocupada por eso. Y a su vez digo yo, qué bueno que voy a recibir el premio y que he sido seleccionada a nivel mundial. Que fue mucha gente la que se postuló y salí elegida yo. Y bueno, estoy contenta.
Esa es Sofía Gatica, ¿sí? Sofía Gatica, entonces, yo había dicho una vez que hay que tener mucho cuidado. El progreso no es sinónimo de pavimento, como la soja tampoco es sinónimo de pavimento. Y una vez en este programa justamente dije que no estén haciendo su progreso, porque el mío no lo es, que no estén haciendo su progreso con el futuro cadáver o las enfermedades de nuestros nietos. Ojo con eso, ojo con eso. Y lamentablemente parece que no hay reacción, ¿no? Lamentablemente no les interesa nada, le metemos, le botamos nomás. Total, hay pavimento, ¿sí? Ah, sí, progreso, eso es progreso. La escuchamos por si no te quedó muy claro, ¿no? Una, a Sofía Gatica, ¿sí? Una referente de las madres. A ver, ¿qué opina de la soja esa, ¿sí? De que hace tu progreso. A ver, ¿qué dice?
Me anunciaron que recibí el premio. Primero no creía, porque no creía, y después que lo confirmé, me asusté, porque digo yo, ¿cómo puede ser que haya recibido el premio? Quiere decir que están reconociendo que existe toda esta matanza, esta gente es enferma, todo lo que está produciendo las hojas, las fumigaciones, el uso de agroquímicos. Y la verdad que sigo preocupada por eso. Y a su vez digo yo, qué bueno que voy a recibir premio y que he sido seleccionada a nivel mundial, que fue mucha gente la que se postuló y salí elegida yo. Y bueno, a ver, estoy contenta.
Fuera del sexo. La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Mondag, Carlos Hugo Heflig como Faber, Oliver Guerrero como el locutor de radio y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 9. Cazador y presa.
Todo lo que ocurre es mi culpa. Y ellos, claro, tienen que seguir con su juego. El show debe continuar aunque la guerra haya comenzado.
Mire.
Del helicóptero surgió algo que no era una máquina ni un animal. Algo que no estaba muerto ni vivo. Y que resplandecía con una débil luz verdosa. Permaneció junto a las ruinas humeantes de la casa de Monta. Los hombres trajeron el abandonado lanzallamas del exbombero y lo pusieron bajo el hocico del sabueso. Se oyó un siseo, un resoplido, un rumor de engranajes. Montag terminó su bebida.
Ya es hora. Lo lamento, profesor.
¿Por qué lo lamenta? Por mí, por mi casa. Lo merezco todo. ¡Huya rápido! Quizá pueda detenerlos aquí.
Espere, no tienen por qué descubrirlo. Cuando me vaya, queme el cobertor de la cama, la alfombra y la silla de la sala en su incinerador. Frote los muebles y los picaportes con alcohol. Encienda al máximo el aire acondicionado y si tiene insecticida, rocíelo todo con él. Luego prenda los rociadores del jardín y riegue bien las aceras. Con un poco de suerte, borraremos mi olor y haremos que pierdan el rastro.
Lo haré. Buena suerte. Si ambos estamos vivos la semana próxima o la siguiente, nos pondremos en contacto en la lista de correos de San Luis. Lamento no acompañarlo con una de mis cápsulas auriculares, pero mi equipo es reducido. Nunca creí de verdad que lo necesitaría. Soy un viejo estúpido. Váyase ya.
Una cosa más. Meta su ropa más sucia en una maleta. Un traje viejo, cuanto más sucio mejor. Una camisa, calcetines y zapatos.
Para conservar en su interior el antiguo olor del profesor Faber, claro está.
Bañe el exterior de la maleta con whisky y deme la botella. La necesitaré.
volvieron a estrecharse la mano y lanzaron una ojeada al televisor.
Sí,
el sabueso estaba en camino, seguido por las cámaras de los helicópteros, olfateando el aire nocturno. Bajaba por la primera avenida. En cuanto dejó la casa de Faber, Montag comenzó a correr. Podía sentir al sabueso y percibir el silencio que iba creando por toda la ciudad. Corrió durante varios minutos con rumbo al río y se detuvo frente a una pequeña mansión, a través de cuya ventana pudo atisbar a la bestia mecánica en la televisión mural, como un suspiro de vapor de neón que avanzaba a velocidad increíble. En la pantalla apareció el hogar del profesor y el sabueso se detuvo un momento, con la aguja de procaína asomando y escondiéndose una y otra vez. Montag contuvo el aliento. El cazador de metal ignoró el lugar y se decidió por andar calle abajo. Montag miró al cielo. Los helicópteros estaban cerca, como una nube de insectos atraídos por un foco solitario. Montag escuchó la radio insertada en su oído.
La policía sugiere a toda la población hacer lo siguiente: abrir sus puertas o mirar por la ventana. El fugitivo no podrá escapar si durante el minuto que viene todos vigilamos. Prepárense a la cuenta de 10. 1. 2.
Montag sintió que la ciudad se levantaba. Se despegó de la ventana y retomó el camino. Un juego terrible donde no podría pasar desapercibido.
3.
A prisa, una pierna, la otra. Montag sintió que miles de ciudadanos se dirigían a miles de puertas.
4.
La gente atravesaba sus salones.
5.
Montag percibió por fin el olor del río, fresco y parecido a una lluvia sólida. La garganta le ardía y sus ojos estaban resecos.
6. 7. 8.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Varias personas que escribieron libros para contar las cosas que hicieron y por qué las hicieron: John Dee, Kissinger, Adolf Hitler, Carol Chisman, Napoleón, Robert Zimmerman, un caballero victoriano, el Dr. X. La mayoría de la gente cree que también Dios escribió un libro o libros para decir las cosas que hizo y en cierta medida por qué las hizo. Y puesto que esa gente cree a sí mismo que los humanos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios, también él puede ser considerado persona o, para expresarlo más correctamente, persona. He aquí a varias personas que no escribieron libros para contar las cosas que hicieron, ni las que vieron. El hombre que enterró a Hitler, el que hizo la autopsia a Wilkin Booth, el que embalsamó a Elvis Presley, el que embalsamó bastante mal, por cierto, al decir de la mayoría de los enterradores, al Papa Juan 23, las tres o cuatro docenas de enterradores que limpiaron a Jonestown, acarrearon bolsas de cadáveres y ensartando vasos de cartón con esos pinchos que usan los guardas de los parques públicos mientras espantaban las moscas, el hombre que incineró a William Golden, el que recubrió de oro el cuerpo de Alejandro Magno para que no se pudriera, los que momificaron a los faraones. La muerte es un misterio y el entierro un secreto. Lewis, que se quedó sin padre a los 3 años y no conoció a sus abuelos, no esperaba encontrar a un padre a los 30 y tantos años. Pero esto fue exactamente lo que ocurrió, aunque a aquel hombre él le llamaba amigo, como haría cualquier persona adulta que encontrara ya de su mayor hombre que hubiera debido ser su padre. Conoció al individuo la tarde en el que él, su esposa y sus dos hijos se mudaban a la gran casa de piedra y madera blanca de Ludwig. Con ellos iba Winston Churk, era el gato de su hijita Eileen. Así empieza el clásico de Stephen King, Cementerio de Animales. Y esa canción es nada más y nada menos que la banda de sonido, ¿sí? Los Ramones, Cemetery, Pet Cemetery. ¿Quién no? Díganme si no vieron la película. ¿Quién no la vio? ¿Sí? Una película super vista. También clásico del cine de terror esta. Bueno, hasta ahí no va porque quizás la gente por ahí crea que a mí me gustan los Ramones, ¿eh? Un pedazo también de historia de la música, ¿eh? Esta banda. Resulta tan sospechoso los parecidos entre la crueldad que se relatan en las ficciones y en las que nos cuentan los telediarios. No es solo que unos planteamientos morales, sentimentales son incapaces de captar la realidad completa y darle una respuesta coherente, sino que presentar lo morboso en un contexto cotidiano y darle un carácter de normalidad agudiza los problemas personales y colectivos. Es cierto que King muestra los valores profundos de la sociedad, si profundo quiere decir más bajos, incluso no solo de una sociedad, sino de muchas partes del mundo. Y en definitiva trata sobre los instintos que todos los hombres tenemos en común. Su mercado potencial somos todos, y con esa complicidad del lector cuenta él y sus editores, pero sin entrar al juego en cuestión de responsabilidad personal, las deudas las acabamos pagando todos, porque lo morboso atrae a lo menos equilibrado y hace más posible lo que antes era menos probable, además de que crea desconfianza social y fomenta el aislamiento. ¿No ha pensado usted nunca que quizás su vecino no es el anodino agente de seguros que dice ser y que lo peor va por ahí matando viejecitas? Quizá conocer la mejor literatura del pasado pondría en condiciones el juzgar cuál es el mérito, cuál es la trampa de tanto bestseller, además de aportar la estabilidad de un necesario contrapeso. Es probable que tomar contacto real con las personas que sufren, con las que tienen o podrían tener motivos serios para estar asustadas, frenaría la tentación de frivolizar con el dolor y la maldad, además de que serviría para ocupar el tiempo con esa, con ese tiempo en cosas más útiles. Seguramente remediar la ignorancia religiosa evitaría el comportamiento bufonesco de Chesterton, que Chesterton describía diciendo que cuando los hombres no creen en Dios, no es que no crean en nada, sino que acaban creyendo en cualquier cosa. Y sin duda, todas estas cosas juntas servirían para colocar los miedos en su sitio. Lo que a todos nos asusta más, dice Brown en La cabeza del César, es un laberinto que no tenga centro. Por eso el ateísmo termina causando una pesadilla, muchas veces en las realidades.
Papá, ¿puedo volarlo ahora?
Está bien, en un minuto.
Papá, ahora es mi turno.
De acuerdo, en un minuto.
Esto es Cementerio de Animales,
¿no? Que no llegue a la carretera, Luis, que no llegue.
¡Alcánzalo, Luis! ¡Cuidado con el bebé! ¡Alcánzalo, el bebé!
Alrededor de un mes después de la muerte de su mujer, Ralph empezó a padecer insomnio. Al principio el problema no era grave, pero fue empeorando de forma constante. Al cabo de 6 meses de las primeras interrupciones de su ciclo de sueño, hasta entonces nada destacable, Ralph había alcanzado un estado de sufrimiento a que apenas podía dar crédito, y mucho menos aceptar. Hacia finales del verano del 93, empezó a preguntarse qué significaría pasarse los años que le quedaban de vida aturdido, con los ojos abiertos, de par en par, y sin poder dormir. Por supuesto, a ese extremo no llegaré, se decía. Nunca pasa. Pero, ¿era eso cierto? La verdad es que no lo sabía con exactitud. Eso era lo malo. Y los libros sobre el tema que Mike Hanlon le recomendaba en la biblioteca pública de Derry no le servían de gran ayuda. Había algunos acerca de los trastornos del sueño, pero lo cierto es que parecían contradecirse. Algunos tildaban el insomnio de síntoma, otros lo consideraban una enfermedad, y al menos uno lo identificaba como mito. Sin embargo, el problema era aún más grave, por lo que Ralph había podido averiguar en los libros. Nadie parecía estar absolutamente seguro de qué era el sueño en sí mismo, cómo funcionaba o qué efectos surtía. Stephen King, Insomnia. Quiero reconocerlo, lo primero que me llamó la atención fue su muerte. Los diarios la contaban y decían que había sido por una causa o un amor. en los últimos días de aquel siglo, las dos razones sonaban tan extrañas. Morir por una idea o por una pasión son dos anacronismos diferentes, pero participan de la misma esperanza, que más allá de aquí y ahora existe algo mejor, sin lo cual todo esto es muy poquita cosa. La muerte de Soledad me llevó a la de su novio, Eduardo. Este libro podía haber sido la historia de dos muertes solitarias y por lo tanto misteriosas. Un hombre y una mujer que se amaron aparecen colgados de formas semejantes en una celda o en una granja. Allí quedaban sus vidas, sus misterios. ¿Cómo saber qué pasa cuando dos mueren solos? Cuando no dejan nota que lo expliquen. Cuando dejan enigmas. Toda muerte es una certeza que despierta infinidad de dudas y algunas muchas más. Es verdad, sus muertes me llevaron a buscarle la vida. A primera vista, sus muertes cambiaron sus vidas por completo. Las hicieron dignas de alguna forma de la historia. Quizá en esa historia sus vidas puedan cambiar sus muertes, prestarle un sentido, darle vida. Quería conocer sus historias, quería saber cómo se crece en la Argentina contemporánea, cómo el futuro que nuestro país te ofrece puede ser reemplazado por otros, cómo una fugitiva se armaba una vida nueva en otro país, europeo, prestigioso. ¿Cómo se hacía una militante en tiempos de neoliberalismo y olvidos y renuncios? ¿Cómo una chica de Barrio Norte llegaba, en pocos meses, a convertirse en el enemigo público número uno del Estado italiano? ¿Y por qué un Estado moderno edificaba con tanto cuidado la figura de sus enemigos? La figura de terrorista. ¿Y cómo terminaba destruyendo los monstruos que inventaba? Porque los inventaba para eso. Quería saber si Soledad se inventó un enemigo, si Soledad fue un invento de sus enemigos. Precisaba enterarme. Eso fue hace 2 años. Eran tiempos que parecían vacíos. Después las calles de la Argentina volvieron a llenarse de personas y también de muertes. Y Soledad Rosas empezó a tomar otro sentido. Soledad gritaba. Esa mañana la habían despertado muy temprano, todavía más que de costumbre. Fue violento. Hacia las 6:30 una guardiana con voz de oído le había ladrado que se levantara. ¡Rosas, arriba! ¡Vamos, rápido! Desde su llegada a Italia, 8 meses antes, Soledad había dejado de ser Soledad. Allí todos la llamaban Sole. En Buenos Aires, antes, algunos la llamaban así, pero en Italia Sole era Sol, y le gustaba que su nombre se hubiera transformado en eso. Hasta la cárcel, en la cárcel no había Sol, y las guardianas la llamaban Rosas. Para ellas, Rosas no era más que un apellido. Vamos, Rosas, no me hagas enojar. Soledad pensó que le importaba a 3 carajos que la guardiana se enojara, pero igual tuvo que levantarse. La mujer le dijo que la siguiera y la empujó suavito, no mucho, solo para marcar que podía hacerlo. Soledad le preguntó qué pasaba, por qué se le estaba llevando a la guardiana. Le dijo que no sabía. Quizás fuera verdad. Caminaron por un pasillo largo, todavía estaba oscuro. La guardiana la llevó hasta una celda donde no había nadie, donde no había nada. Soledad entró y la otra cerró la puerta y la siguió vigilando desde afuera. Fue entonces cuando Soledad empezó a gritar. Estaba sola y sabía que no servía para nada, pero quería gritar. Por lo menos le mostrarías a esos hijos de puta que no iban a hacer con ella lo que se les cantara. Soledad gritaba y pateaba, esa mañana todavía más temprano que de costumbre. Al cabo de un rato Soledad se calló. Nadie parecía escucharla. Y además Eduardo le había dicho que era mejor tratar de reírse. Por suerte no la había revisado y tenía su última carta en el bolsillo del pantalón. Yo también lloro, ¿sabes? Sirve para descargar las tensiones. Pero reír sería mucho mejor. Soledad se prometió que ese día haría todo lo posible por reírse. Sole, recibí tu carta. Me contás cosas muy lindas y una fábula de la tribu india que me hace acordar un sueño que tuve la otra noche. Cuando leí que pensabas en tener un chico, me acordé que esta mañana, mirando un programa de tele que hablaba de adopción, pensé qué lindo sería adoptar uno. Me mandaron unos recortes de diarios con artículos sobre nuestro arresto. Me guardé una foto tuya. Así, si un día estoy inspirado, me gustaría tratar de hacerte un retrato. Me gustaría hacerlo de memoria, pero quizás sea demasiado difícil para mí. Quizás si un día un perro llegase a la casa donde vivamos, podríamos tenerlo, si él quisiera estar con nosotros. Casi todos los días pongo el pan que hacemos en la ventana, y los pichones vienen a comerlo. Algunos son muy lindos. Yo también lloro. ¿Sabes? Sirve para descargar las tensiones. Pero reír sería mucho mejor. Te valoro tanto, querría abrazarte fuerte. Tu Baleno. Baleno era Eduardo, su hombre, y Soledad releyó varias veces el final. Eduardo no solía escribir mimos. Después se quedó callada, casi sin pensamientos, esperando algo que no conseguía imaginar. Pero la lectura la había reconfortado. En cuanto volviera a su celda, le contestaría. Ya debían ser las 8, por lo menos. Los rumores de la cárcel iban creciendo y una luz empezaba a filtrarse por la ventana alta. En la celda de aislamiento no había ni siquiera una manta y hacía frío. Soledad pensaba en el retrato que quería hacerle a Eduardo y se pasaba la mano por el pelo al ras. Había tomado la costumbre de cortárselo todas las mañanas y le gustaba el cepillito de la cabeza rapada. Esa manera de rechazar el modelo de belleza de las publicidades. Ella había sido bonita como tantas chiquitas, bien formada, una cara agradable, y ahora había decidido cambiar su forma de ser linda. La belleza era la diferencia, atreverse a ser otra y ser ella. Se volvió a pasar la mano por el cráneo y se miró la camiseta roja grandota. ¿Alguna mancha? ¡Rosas! La interrumpió la guardiana, casi en un susurro. Su tono parecía más amable, extrañamente amable. Vamos, Rosa, te tengo que llevar a la sala de coloquios. Te está esperando tu marido.
¿Mi marido?
Sí, tu marido. Por un momento se confundió. Seguramente quería confundirse. Después se sonrió. Su marido, claro, no era Eduardo, sino Luca Bruno, el compañero anarquista con quien se había casado un mes antes para conseguir la residencia. Ya había hecho varios intentos para que la dejaran ver a Eduardo, pero todos chocaban contra la burocracia de la cárcel y del tribunal. Como no los unía nada legal, no tenían derecho a una entrevista. Soledad no se desalentaba, insistiría hasta lograrlo. Luca, en cambio, por aquel casamiento formal tenía derecho a visitarla, y ya había ido una vez. Al fin y al cabo, era un amigo. Le contaría cómo estaban las cosas afuera, la distraería por un rato. La sala era grande. A veces se juntaba mucha gente y el ruido se hacía insoportable, pero a esa hora estaba vacía. Luca la saludó con un beso y bajó la mirada. Parecía intranquilo, confuso. Le preguntó cómo estaba y casi no escuchó su respuesta. Pero ella estaba cabreada y quería contarles por qué. Luchino, No sé qué les pasa a estos personajes que esta mañana me agarraron y me pusieron en aislamiento. ¿Qué carajo están haciendo? Lucas seguía callado. Los dedos se le trababan armando un cigarrillo. Después supuso que era mejor decírselo cuanto antes. Sole, no sé cómo empezar. Valeno está muerto. ¿Muerto? ¿Cómo muerto? ¿Qué quiere decir muerto? Balbuceó Soledad. De pronto, el italiano se le volvía una lengua tan extraña, no entendía, o entendía demasiado. Luca no sabía si callarse o seguir hablando. Muerto, no sé, carajo, me acaban de decir que se mató esta noche. Soledad soltó un grito. Esa mañana Luca se había levantado demasiado temprano. No solía despertarse a esa hora, pero tenía que visitar a Soledad y no quería llegar tarde. Cuando salió de la casa ocupada que llamaban el asilo en la vía de Alessandría, recién empezaba a clarear. No tardó mucho en llegar hasta la cárcel de Valente. Los sábados a esa hora los turinenses todavía no atestan las calles con sus Fiat. La visión de los muros de la cárcel lo entristeció, como cada vez, y después de los trámites, las humillaciones. Mire, lo lamento, Eduardo Massari ha fallecido. ¿Qué? Eso, que está muerto, se mató. El tipo trataba de parecer emocionado, o quizás estaba emocionado. Hablaba muy bajito, como en un velorio, y le dijo que esa madrugada, a eso de las 5, el guardia que hacía la ronda lo había encontrado moribundo. Todavía respiraba. Le contó el funcionario y que el guardia llamó al médico y le hicieron masajes cardíacos, pero no consiguió reanimarlo. Eduardo se había ahorcado, dijo el funcionario, con su sábana. La había atado a los barrotes de la cama de arriba y se había dejado caer en el suelo sobre sus rodillas para asfixiarse. Cuando alguien se cuelga de una cuerda atada a un soporte, queda con los pies en el aire. La muerte llega por el paro respiratorio producido por la sección de la médula. Eso sí, todo había sucedido realmente como el tipo lo contaba, pensó Lucas y soltó una puteada por los bajos. Usted va a encontrarse con su esposa, le dijo el tipo, con un tono que ni siquiera era de sorna, aunque no quedaba claro de quién era la esposa. Si a eso vine, prefiero decírselo a usted, o le parece mejor que se lo digamos nosotros. No, déjeme que yo se lo cuente, yo se lo cuento. ¿Pero por qué me hizo esto? ¿Por qué? Gritaba Soledad, en castellano, con todo el desgarro que una voz puede dar. Y Luca la miraba sin saber qué hacer. ¿Por qué me dejó así? Muchas veces, en los meses siguientes, Soledad se arrepentiría, pero en ese momento no podía pensar en otra cosa. Eduardo se había ido, la había dejado sola, la había dejado, se había separado. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? Soledad seguía gritando. Se agarraba la cara con las manos, se deshacía la cara con la estruja de un, como la estruja de un tomate maduro. El mundo de pronto resultó un tomate demasiado maduro, a punto de deshacerse a chorros rojos. Todo le parecía un delirio, una ficción, pero al mismo tiempo era tan verdadero. Era la vida haciéndose de pronto demasiado real, convirtiéndose en muerte. Luca intentó consolarla con un abrazo, que Soledad no terminaba de aceptar. Ella hablaba con otro. Me dejaste, amor, te fuiste. Me dejaste sola acá. Gritaba desesperada. Minutos antes, la cárcel era algo terrible. De pronto se había convertido en un mal tan menor. Soledad gritaba, lloraba, se retorcía y seguía preguntándole: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me abandonaste? Hay preguntas que solo se pueden hacer a los que ya no saben contestarla. Una hora más tarde, cuando se presentó el abogado Novaro, Soledad parecía más calmada. Había charlado mucho con Luca Bruno, entendido que no entendía muchas cosas, que no sabía bastante. ¿Quién podía asegurar que Eduardo se había matado? ¡Qué egoísta es este Eduardo!, dijo ya más calmada, y siguió con los ojos extraños de quien no se convence de que algo ya no es posible. Aunque lo condenaran, igual podíamos hacer una vida juntos. Se me ocurre una sola razón. Si lo hizo, lo hizo para que no nos olvidaran acá en la cárcel.
Aveva coraggio, nata nei giorni di lotta e allegria, preso per sbaglio oppure già condannato da chi l'ha voluto portarcelo via. 5 di marzo si accendono i fari in quelle due vite vissute così, come due fiori in un campo di maggio, strappati e recisi perché fragili. There will be trouble in town. There will be trouble, trouble in town. Stato 28 di marzo, i cani da guardia e la polizia, l'alba annunciava rumori a palazzo, un calcio nel culo alla democrazia. There will be trouble in town. There will
al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Música.
El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. El desierto era inmenso, la apoteosis de todos los desiertos, y se extendía bajo el firmamento de todas las direcciones en una distancia de tal vez varios parsecs. Blanco segador reseco, desprovisto de cualquier rasgo distintivo, salvo por la tenue silueta brumosa de las montañas recortadas en el horizonte y por la hierba del diablo, que producía dulces sueños, pesadillas y muerte. Alguna que otra lápida señalaba el camino, pues el borroso sendero que serpenteaba sobre la gruesa certeza alcalina otrora había sido una pista recorrida por diligencias. Desde entonces el mundo había avanzado, el mundo se había vaciado. La Torre Oscura es una serie de libros escritas por Stephen King que incorpora temas de múltiples géneros, incluyendo la científica, la fantasía científica, el terror y el western. Describe a un pistolero en su búsqueda de una torre cuya naturaleza es tanto física como metafórica. King ha descrito la serie como un magnum opus, una obra maestra. Además de las 8 novelas que componen la serie propiamente dicha, muchos de sus otros libros se relacionan con historias introduciendo conceptos y personajes que entran en escena a medida que la serie se desarrolla. Una vez que la serie fuera terminada, una serie de cómics precuela le siguió. La serie se inspiró principalmente en el poema de Childe Roland, La Torre Oscura, cuyo texto entero fue incluido en un apéndice del volumen final. En el prefacio de la edición del 2003, El Pistolero, King también identifica al Señor de los Anillos, la leyenda arturiana, el bueno, el malo y el feo como inspiraciones. Identifica al personaje de Hombre sin Nombre, de Clint Eastwood, como una de las mayores inspiraciones para el protagonista. El estilo de King en cuanto a los nombres de los lugares en la serie, como Mundo Medio, y su desarrollo de un idioma abstracto al nuestro, son también influenciados por el trabajo de Tolkien. En el 2009 King anunció un octavo libro, El Viento por la Cerradura, obviamente esto dentro de la serie de La Torre Oscura. El 7 de diciembre del 2009 se estrenó un juego en línea, subproducto de la serie, titulado Discordia. En el 2010, más de 30 millones de copias de la serie fueron vendidas a 40 países. En septiembre del 2010, una adaptación cinematográfica elaborada fue anunciada, consistente en un ir alternando el largometraje y la serie de televisión. El proyecto se reportó como cancelado en julio del 2011, pero en octubre del 2011 fue anunciado que la película seguía en marcha y que la serie televisiva estaba programada por salir en HBO. El 13 de marzo del 2012 se reportó que Warner Bros. Estaba interesada en hacer al menos la primera película y estaría en posición de privilegiada para dar a luz la producción televisiva a través de su compañía HBO. Stephen King vio la serie de La Torre Oscura como un primer borrador y planeó volver a escribirla para eliminar errores de continuidad y posiblemente eliminar su yo ficticio de los últimos libros. Pero tras revisar El Pistolero, decidió que una reescritura de la serie ya no era necesaria. Otra de las grandes creaciones del señor Stephen King. Esta, y bueno, también está El Domo, ¿sí? Bajo el Domo, que es algo que lo puede ver cualquiera en TNT, creo que está por empezar o ya empezó en estos días. Otra de las creaciones, bueno, hay millones. Los Chicos del Maíz nos faltó. Otra de las obras. Bueno, lamentablemente el escritor ha tenido tantas obras maestras que seguramente nos vamos a olvidar de muchísimas, pero bueno, algunas repasamos acá en Fuera del Sector.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Thank you.
con esto hemos llegado al final. Che, terminamos esta emisión de Fuera del Sector correspondiente al 23 de noviembre del 2013. Ya estamos ahí en los últimos programas en vivo de este año. Recordemos enero del 2014 con muchísimas novedades. Empezamos Fuera del Sector. Vamos a seguir el próximo programa con más Fahrenheit, más historias libertarias, con un nuevo escritor ahí muy cerquita a Mark Twain, muy cerquita a Stevenson, Chesterton, John Keats. Todos estos autores posiblemente sean los participantes del próximo programa de Fuera del Sector. Girondo, sí, Olivero Girondo anda también dando vuelta por ahí. Hay cerca de 13 escritores más, pero bueno, solamente quedan 5 programas hasta el final. Y queda, van a quedar muchas cositas para el año que viene, ¿sí? Inclusive vamos a seguir leyendo la obra de Caparrós, Amor y Anarquía, la vida, ¿sí?, la biografía de Soledad Rosas. Vamos a seguir conociéndola. Así cerramos esta emisión. Recuerden, si quieren descargar esta emisión, www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoseros.blogspot.com.ar. También pueden escuchar de manera diferida los domingos de 21 a 0. Nos encontramos en vivo el próximo sábado después de las 10 de la mañana, ¿sí? Hasta las 13. Chau.